Los géneros literarios se van a veces complicando porque se ponen de moda, se especializan y ya los niveles de exigencia son tales que te quedas perplejo. ¿Qué puedo deciros de la novela negra y de ese género que nos entusiasma a los seguidores de Mankell y que, bueno, empezó y tiró y tiró y tiró y ahora mismo ha hecho del thriller uno de los grandes desafíos de la cabeza, porque es que es dificilísimo construir algo novedoso y que apasione al oyente? Y por eso me ha llamado a mí la atención la novela de Lito, que saca Espasa, de la compañera Karma Chaparro. Porque es un thriller magníficamente bien construido, al que te quedas pegado en la primera página y del que no te separas hasta la última. Karma Chaparro es catalana, es periodista, la conocéis mucho, ha tenido mucha presencia en programas, tanto como productora como presentadora, etcétera, y sacó su primer libro de esta cosa del thriller justo cuando yo saqué mi novela Los días modernos. Recuerdo además estar en uno de los hoteles de la gira del libro y devorar aquella noche No soy un monstruo. Digo, madre mía, cómo construye esta Karma Chaparro. Pues efectivamente, aquello era el principio de una trilogía que ha sido un bestseller. No soy un monstruo, La química del odio y No decepciones a tu padre. Y ahora nos trae este delito que tiene el edificio de la Plaza de España, el edificio España en la portada. Carmen Chaparro, buenos días.
Bueno, ha valido la pena levantarse el domingo y venir hasta aquí solo para escuchar esas cosas tan bonitas que acabas de decir.
Bueno, no he dicho nada bonito, he dicho justo lo que ha pasado, porque te recuerdo, o sea, te recuerdo perfectamente porque efectivamente cuando leí No soy un monstruo me quedé patidifusa. Realmente eres súper lista, porque tengo que decir que la cantidad de datos que maneja Karma, cómo los hilvana y cómo hace rítmica la tensión, es muy difícil, francamente.
Bueno, tiene mucho que ver con nuestro trabajo de periodistas. ¿Cuántos datos hilvanas tú a lo largo de un programa entero y vas saltando de una entrevista a otra y de un suceso a otro? Y al final tiene que ver con saber muchas cosas, saber contactar con las fuentes adecuadas, pedirles la información adecuada a medida que lo vas necesitando y construir una especie de puzzle en el que al final no haya ningún hueco ni ninguna pieza desajustada en ese puzzle.
Bueno, pero es que tiene algo de neurótico porque manejas un montón de personajes, efectivamente ninguno se deshilvana y realmente eso incluso tiene que tener una composición en forma de esquemas muy compleja.
Mira, venía ahora, estaba con tu productora y como he llegado pronto me ha metido en un estudio aquí al lado y digo, no te preocupes, que yo abro el ordenador y me entretengo. Y cuando me ha venido a buscar, dice, hija mía, que aprovechas. Digo, pues mira, aquí estoy hilvanando otras cosas que esta noche he tenido una premonición en la cabeza y se me ha ocurrido
¿para otra
cosa,
novela?
Pues bueno, una locura de empezar una historia como esta, como delito. Pues delito empezó porque yo pasaba por la Plaza de España en un taxi y me encontraba un poco mal y entonces apoyé la cabeza en el cristal de la ventanilla. Y cuando abrí los ojos se me apareció el edificio España, que es enorme, todo eran ventanas, todo era pared y ventanas. Y de repente pensé, ostras, y si se abren 10 ventanas y se tiran 10 desconocidos cuya vida no se ha cruzado, ¿no? Cuyas vidas no se han cruzado y se tiran al vacío, ¿qué historia hay detrás de eso? Si no saben, no se conocen
entre ellos. Pero tú fíjate qué cabeza. Pues eso es creatividad. Yo, por ejemplo, eso no lo tengo. Tiene una imaginación prodigiosa porque ¿a quién se le ocurre empezar una novela con 10 tipos que se suicidan todos a la vez en el edificio España en el mismo instante y que no se conocen ni tienen trato entre sí? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y de ahí sacar un historión complejísimo, trufado, es verdad, de cosas que tienen que ver con el periodismo, porque indudablemente pues son datos que tienen que ver con el conocimiento de la sociedad actual, ¿no? El suicidio, desde luego, porque fijaos que estamos este fin de semana con el dolor por esas dos niñas mellizas que han saltado por una ventana, qué atroz, ¿no?
Es dolorosísimo. Yo estuve mirando datos de suicidios cuando empecé a escribir delito, claro, porque empieza con 10 personas que se arrojan al vacío. Y aparte de que cada día se suicidan en España 11 personas, que es un dato que más o menos conocemos todos, 11, hoy 11 personas en nuestro país deciden que la vida duele mucho y que tienen que acabar con ella cada día. Es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. Es decir, que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no mueren por enfermedades, por accidentes de tráfico, por accidentes domésticos, sino que su principal causa de fallecimiento es porque deciden que la vida duele demasiado y que no quieren seguir viviendo. ¿Cómo, como sociedad, podemos tolerar ni siquiera eso y no estamos todos alertadísimos para poner remedio.
Cuando Karma y yo comenzamos, ella es 10 años más joven que yo, pero en el comienzo de la profesión era una advertencia muy grave no hablar de suicidio, porque se producía un efecto espejo, decían los expertos, mimético, y se estimulaba la pérdida de vidas. Pero con el tiempo hemos llegado a tal nivel que vamos a hacer, y estamos haciendo todo lo contrario, que es empezar a hablar de esto y que en el momento en que alguien tenga la más mínima inclinación se le ponga pie en pared y se le ayude y empezar a preguntarnos, o sea, ¿qué es lo que hace que dos niñas suban al sexto piso de su casa y se arrojen por la ventana con 12 años? O sea, ¿algo está pasando? Porque a mí en mi infancia ni se me hubiese ocurrido.
Algo está sucediendo y tiene que ver con la autoexigencia, con las redes sociales, con el uso de las redes, con una sociedad cada vez más individualizada, más solitaria.
Más materialista y más carente de esperanza.
Antes nos criaba la tribu, la familia extensa, el pueblo. Teníamos una red muy extensiva de relaciones. Antes tú podías tener un maltrato en el cole o sentirte... Yo en el cole, pues a mí me llamaban cerdita, muchas cosas.
Claro.
Pero cuando salía del cole, me iba al barrio, ni en el barrio era feliz, y en el pueblo era feliz. Ahora eso te persigue las 24 horas del día, no te ponen en los grupos de WhatsApp del colegio, te sientes marginado porque cuando llegas al cole al día siguiente han hablado de cosas por la tarde y tú no has estado en esa conversación. Entonces, son un montón de cosas. A los padres, yo tengo dos niñas, no nos enseñaron a hablar de emociones. Te enseñaban que si te cortabas te tenías que lavar y ponerte una tirita porque había gérmenes. Pero no nos enseñaron a curar las emociones. Bastante tuvieron nuestros padres con sobrevivir en la posguerra.
Y luego había ibas arrastrado por un ímpetu de vida general. Quiero decir que había una sensación del valor de la existencia, muy acendrado socialmente, mientras que ahora es muy frecuente la expresión la vida no merece la pena en tal circunstancia, la vida no merece la pena en tal otra, lo importante es la calidad de vida, hay determinadas formas de vida que no merecen la pena. Estos son cosas que antes no se decían, porque no era así.
Bueno, yo no sé si nos decían o no lo sabíamos, o quizá ahora está más extendido. Yo sí que tengo la sensación de que cuando tú y yo éramos jóvenes, sabíamos que si nos esforzábamos, lo más probable era que viviéramos mejor que nuestros padres. Que si trabajábamos, que si yo vivo mejor que mi madre dejó del cole a los 12 años porque se quedó huérfana. Entonces, yo he estudiado más, he ido a la universidad, tengo un buen trabajo. Pero qué esperanza hay para muchos jóvenes ahora, hoy en día, que tienen trabajos como
bueno, pero también
de,
hay que pensar,
Carla, mil euristas.
Que a lo mejor una persona que ha vivido en un pueblo con lo justo es más feliz que tú.
Ah, no, claro,
decir.
Claro, pero no estoy hablando de dinero, ¿eh?
Por
estoy,
eso.
Estoy hablando de, no estoy hablando de ascender de clase social. Estoy hablando de tener la esperanza de poder trabajar en lo que te gusta, sea lo que sea.
Pero es que la vida no ni siquiera depende de que te guste tu trabajo. No sé, en fin, nos vamos a ir a andar
por cosas muy complicadas,
complicadas.
Pero yo creo que hay que hablarlo y que tenemos que dejar espacio,
sí,
a los expertos,
sí,
y que tenemos que ponerlo sobre la mesa, y que eso que tú y yo nos pasaba cuando éramos jóvenes y trabajábamos al principio de nuestra carrera, de no se habla de suicidios. Ahora, afortunadamente, estamos aquí, estoy contigo y lo estamos hablando. Mm. Tenemos que empezar a ayudar para que nuestros jóvenes no quieran quitarse la vida como solución. Mm. Y los mayores también.
Pues de suicidios habla esta novela, pero bueno, eso en realidad prácticamente no viene al caso, porque es el punto de partida de esta trepidante novela. Pero, por ejemplo, aborda cosas tan increíbles como el tráfico de órganos, que existe, los periodistas sabemos que existe, el abuso sexual, las donaciones de semen, los partos domésticos. Esto me ha hecho mucha gracia porque es el último grito desde hace ya 20 años o así en la ecología, el dar a luz en casa, y tú reflejas muy bien el peligro que entraña.
A ver, es que 1000 partos pueden ir bien y uno va mal. Y nunca sabes, porque puede ir mal el parto de la mujer más joven, la mujer más sana, con el feto en mejores condiciones. Y si ese parto va mal y tú no estás al lado de un profesional, en un centro médico, en un hospital, que te puedan practicar una cesárea de urgencia si es necesario, si no tienes una UCI neonatal al lado para que ese bebé pueda ingresar y le puedan salvar la vida, es que ya igual ya no hace falta ni siquiera que el parto va mal, es que el bebé puede nacer con una cardiopatía, se empieza a poner de un lila y se muere. Entonces, si la ciencia médica ha avanzado, si no nos sacamos una muela sin anestesia. Es que ¿a quién se le ocurre sacarse la muela sin anestesia? ¿Y a quién se le ocurre, no lo sé, hacerse una circuncisión sin anestesia? ¿Por qué las mujeres nos han metido en la cabeza que somos mejor madres, más fuertes, más valientes, si parimos en casa sin epidural?
No, no, es que hay cosas que son muy antiguas y que se venden como el último grito. Bueno, pues esto también forma parte de esta novela, pero también cosas tan alucinantes como que una persona se hace inseminar en una clínica de fecundación in vitro y empieza a darle vueltas a de dónde haya salido, claro, esos gametos, qué es lo que lleva dentro, qué biografía trae consigo aquella persona que ha sido donante, que son asuntos de la más vivísima actualidad.
Claro. Porque tú tienes tu herencia genética, pero luego tienes la herencia epigenética, que son esos genes que se manifiestan. Es decir, las madres que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial pasaron mucha hambre, en los genes no estaba inscrita esa falta de alimento, pero sí en la epigenética, es decir, cómo el maestro pianista tocaba las teclas de los genes, ¿no? Y sus hijas nacieron con enfermedades y sus hijos derivadas de eso en sus genes. Por lo tanto, el donante de semen o la donante de óvulos te está transmitiendo una información genética, pero también algo mucho más, que es cómo ha vivido su vida. Y eso de cómo ha vivido su vida, si ha sido feliz, si no lo ha sido, si ha sido creativo, si sus padres le han apuntado a clases de piano, si le gusta mucho leer, si le gustan las matemáticas, todo eso que ha construido su exposición social hasta que ha donado ese semen o ese óvulo, también están ahí, en esa donación. Por lo tanto, a veces es importante que los niños sepan de dónde vienen, y más sobre todo ahora, en que la genética va a resolver muchos de nuestros problemas médicos. Si tú no tienes tu historial genético de tu padre o de tu madre, por mucho que tú seas, puede ser adoptado, puede ser de un semen, de un donante de semen o una donante de óvulos, estás en desventaja médica respecto a toda esa gente que sí que sabe quiénes son sus padres y tiene su herencia genética ahí a disposición.
Bueno, no sabéis la cantidad de datos que aporta Carmen Chaparro en esta novela, En delito, sobre tantas cuestiones de actualidad y que te hacen pensar en muchos casos. No pretende ser una novela de pensamiento ni de discusión intelectual, sencillamente narra un trepidante thriller donde abunda en muchas cuestiones de actualidad periodística. Y yo le pienso, ¿cuánto has tardado en escribir esto?
No mucho.
Es como un monstruo.
No, no mucho. No, 3 meses.
¿Qué?
Pero porque, vamos a ver, yo tengo una cajita en mi cabeza y en el móvil y en una libreta que, mira, que llevo, ¿ves? Llevo siempre aquí esta libreta y ¿ves todo esto? Uh-huh. Estoy enseñando ahora a Cristina una libreta que llevo siempre encima. Entonces voy apuntando cosas que me llaman la atención cuando leo la prensa, cuando veo documentales. Y de repente cuando se me ocurre esa idea que da inicio a la novela, ¡pum! Digo, ¡hala! Tengo todos estos puntos que quiero unir. Tengo este inicio, voy a pasar por aquí.
Pero es complicadísimo, insisto, ¿eh? El puzzle, el mecanismo, verdaderamente a mí me ha dejado sorprendida. Indica una enorme capacidad de trabajo, de recurrir a las fuentes adecuadas, de abundar en materias de última generación, porque no os podéis imaginar lo que esta señora explica.
La bolsa
sobre
de patatas
bisturí,
que habla.
Bueno, la bolsa de patatas que habla, montones de cosas científicas.
Pero tú sabes que lo del bisturí, que no vamos a reventárselo a nadie de la audiencia, porque es que el problema de hablar de esta novela es sí. Que no podemos hacer spoiler porque pasan cosas constantemente en todas las páginas. Lo del bisturí es un caso real. O sea, lo del bisturí, sí. La firma con el bisturí, y no vamos a decir uh-huh. qué es un caso real y detuvieron a un médico por hacer eso.
Fíjate.
En el Reino Unido,
Fíjate. O sea, alucinante. Y luego ese ritmo trepidante, efectivamente, esta circunstancia de que no pasa página sin que acontezca algo verdaderamente asombroso. Bueno, te deja agotado. Lo cierto es que si lo que quieres es afrontar una circunstancia difícil que te tiene la cabeza como una lavadora, coge delito, que se te va a pasar el tiempo increíblemente. Que quieres disfrutar de un thriller porque te gusta el género, delito es una buena solución. Que en un fin de semana quieres llevar un solo libro que te acompañe y que traigas leído, delito es el tema. Es realmente una buena escritora. De thrillers, o sea, es una cosa asombrosa. Carmen Chaparro.
Ay, yo estoy encantada, ya te digo que vale la pena levantarse un domingo para venir aquí, para escucharte. Y me daba mucho miedo salir del universo de Ayn Rand, que era el universo de No soy un monstruo, y era el universo un poco de que querían mis lectores. Pero nació Santi, que es el protagonista, Santi
Bueno,
Munarri.
¿Cómo es el protagonista?
¿Cómo es Santi? Entonces dije, ay, a ver si soy capaz de escribir con voz masculina. Y entonces Santi es un tipo superdotado, muy racional, que se aburre pronto de la vida porque su cabeza siempre está pensando mucho más rápido que los demás, que ve puzzles y sabe hacerlos, ¿no? Cuando los demás no ven nada. Lo que pasa es que él se ha decidido que no quiere sentir porque el cerebro, ¿no?, es la herramienta que él necesita y el cuerpo solo está ahí para dar de comer al cerebro. Pero como el cuerpo siente, ha dicho, vale, pues voy a ser como una olla a presión. Voy a dejar salir el vapor de manera controlada. Y lo dejo salir, yo me dejo sentir como un calendario, 2 horas a la semana. Y entonces esas 2 horas no, ni siquiera soy yo porque yo no siento, yo no me permito sentir. Yo soy Santi Munarriz, forense listísimo del Instituto de Medicina Legal de Madrid. Y entonces lo que hace es que se crea su personaje, su alter ego, que es el alter ego al que él se permite...
Se traviste, se viste de mujer, porque
no
con
tanto,
eso no hacemos...
fíjate, no se traviste, es como sí, es como van ahora los actores esos de Hollywood que se ponen falda en los fotocalls, entonces él se traviste...
Y actúa en un
y
local.
Y actúa en un local y su nombre artístico es Delito. Entonces, cuando Santi es Delito, Delito se emociona y llora y siente y se enamora. Cuando Santi es Santi, es como un Sherlock Holmes, un poco también asocial, ¿no? Un poco antipático. Pero no sabes la de club de fans que tiene Santi y el club de fans que tiene Iluminada. Te ríes, ¿eh? Yo creo que Iluminada somos nosotras un poco también. Las periodistas de 50 y muchos que tenemos ganas ya. A mí mis amigas me dicen, es que llega ese punto en el que una vez pasas la, ¿no?, la menopausia y tal, dices, ya soy esa mujer a la que le da igual todo, que tiene la frase justa para dejar a todos los estúpidos que se cruzan por su vida con la boca abierta y diciendo, ostras, me acaba de dar y no lo he visto venir. Y que disfruta de la vida y se pone el mundo por montera. Entonces yo escribí Iluminada un poco así como, digo, mira, si algún día me pierdo en la vida, yo quiero ser iluminada. Iluminada es la luz que me guía para ser como ella.
Hombre, yo tengo la hipótesis de que uno es también un poco todos sus personajes. Tú probablemente eres Iluminada y eres Santi también, o por lo menos es parte de la reflexión que has hecho sobre la inteligencia.
Sí, yo soy un poco Santi. Yo ojalá fuera tan lista como él, pero cuando eres tan listo sufres mucho.
Pero tú eres muy listo y
no,
sufres mucho también.
Yo sufro mucho.
Eres muy lista, porque es que se ve en el libro.
Yo soy muy agonías. Yo sufro mucho. Berta tiene una frase que es, Berta se hace protagonista de tragedias que no le corresponden. Entonces yo me convierto en protagonista de tragedias y de sufrimientos que no me corresponden. Yo he intentado hacer yoga, no puedo, porque mi cabeza siempre está dando vueltas. Y estoy todo el rato pensando en tragedias. Y estoy aprendiendo con la edad, y quizá por eso he escrito Iluminada, porque veo un poco de esperanza en mi vida. Estoy aprendiendo con la edad a no convertirme en protagonista de tragedias y a decir, la vida es maravillosa, hay que disfrutarla. Disfrutar puede ser tomarme una cerveza con una amiga y decir, estoy aquí ahora, ser consciente del momento, sentarme en casa y abrir un libro y decir, qué maravilla tener la oportunidad de abrir un libro sentada en mi casa. Y lo que venga, vendrá. Pero eso es un proceso muy complicado. Es un punto de la vida muy complicado al que llegar y sobre todo un estado mental muy difícil.
Bueno, sobre todo si eres muy ansioso y anticipatorio. Tienes que volver al mindfulness, ¿no? Al peso del instante. Pues es una forma, ya os digo, muy grata de pasar el instante la novela Delito. Karma Chaparro, enhorabuena.
Ay, muchas gracias.
Me alegro además que frenes porque yo me canso de seguirla. Es agotadora.
Encantada. Pero te lo has pasado bien leyéndolo.
Fantásticamente. Fantásticamente, o sea, realmente es un excelente thriller. Gracias por venir a vernos al programa.
Gracias por invitarme. Cuando quieras, vuelvo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.